Hola familia, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren todos bien. Como decíamos, cada uno en su casa, reunidos en esta mañana de 5 de abril alrededor de una mesa, habiendo ya compartido la mesa del Señor y estar dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decir al corazón. Y le digo algo que brota de mi corazón. Pensando en este tiempo que vivimos, clamé al Señor para que me dé palabra que me sirva a mí primero, pero que también esa palabra pueda ser de beneficio y de bendición al pueblo de Dios, a la Iglesia de Cristo. Y yo sé que nos extrañamos, y nos extrañamos vernos, extrañamos abrazarnos, extrañamos besarnos. Y mire, le digo en forma particular, yo estoy extrañando el doble, porque hace 18 días nació mi tercer nieto, y junto con Nina no podemos ni siquiera verlo, ni siquiera sentir ese olor a bebé. Y los días van pasando, pero damos gracias a Dios porque están bien y lo podemos ver. Extrañar es algo que nos duele, pero lo estamos transitando porque Dios permitió esto que suceda. Así que le damos gracias a Dios. Y Dios nos da la posibilidad, como decíamos, de tener este medio a través de las redes sociales, poder llegar a cada hogar, entrar en una casa, que nos parecía algo imposible, pero que ahora es una realidad. El jueves pasado escuchaba en la Radio Armonía, donde Sergio es uno de los columnistas en esa radio, y les invito a que escuchen todos los días de 7 a 8 de la mañana y los días sábados de 7 a 9 de la mañana, un programa muy, muy lindo, muy interesante. Y en la conversación se hablaba y se decía de que esta pandemia que estamos transitando, que no podemos salir de esto, Dios tiene un propósito, pero a la vez debe haber un buen resultado. Y pensaba que todo el mundo, durante toda esta pandemia, atacando a 188 países en este momento, de los 194 que hay en toda la Tierra, Dios tiene un propósito y debemos tener un resultado que sea positivo. Cuando durante esta cantidad de países se habla únicamente de resultados negativos de todo esto que está pasando, y por supuesto que los va a haber, por supuesto que lo vamos a transitar, por supuesto que lo vamos a sufrir y se va a sufrir, porque es una realidad. Pero podemos, en esta mañana, como hijos de Dios, pese a esta necesidad, encontrar ese resultado positivo, porque Dios, en este tiempo que está hablando, y estoy convencido que Dios ha hablado a través del tiempo de diferentes maneras, pero en este tiempo nos está hablando de una forma particular e individual. Quiere hablarnos a nosotros, a cada uno, en forma particular. Dios habla en forma global, pero también, como Dios es un Dios individual, Dios habla al corazón tuyo y a mi corazón. Miren, estamos todos muy sensibilizados y no podemos salir de allí. Estamos totalmente sensibilizados porque tenemos mucha información. Vemos y repetimos y escuchamos esta palabra que ya es prácticamente amiga de nosotros, porque el coronavirus es una frase tantas veces repetida por la televisión, por las redes sociales, por la información que escuchamos cada día. La escuchamos que ya estábamos un poco cansados de oírla, pero es necesario conocer para poder cuidarnos. Estuve escuchando en estos días, estuve atento a mucha información y muchos comentarios donde muchas personas dijeron en la televisión y también me dijeron en forma particular, Dios se olvidó de nosotros. Y miren, me lo dijo alguien que jamás pensó en Dios. Y recordaba lo que dice la palabra de Dios en el Salmo, que no hay Dios en algunas personas en ninguno de sus pensamientos. Y que jamás ha pensado en Dios y lo que Dios hizo en este tiempo de necesidad, esta misma persona dice, Dios se olvidó de nosotros. Y la escuchamos decir, la escuchamos compartir. Y la otra palabra que vengo escuchando estos 15 días, que parecerían muchos más, pero son 15 nada más, que estamos todos encerrados y cuidándonos. La frase es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esto? Muchas personas dicen, ¿hasta cuándo? Porque tengo la economía en crisis. ¿Hasta cuándo? Porque mi negocio está cerrado. ¿Hasta cuándo? Porque si quiero ir a un hospital, quizás no me puedan atender. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto retumba y está dentro del corazón de cada persona. También escuchaba otras frases que escuchamos a través de los medios y se dice que a partir de esta pandemia va a haber un antes y un después. Y yo también pensaba, si hubo un antes, no hay forma de volver atrás, porque ya pasó. Si hubo un antes es porque han sucedido cosas que ya no podemos resolver. Si hubo un antes de todo esto, hay cosas que podemos recordar para no repetir, para poder mejorar, para poder arreglar, para poder compartir y mejorar. Pero la gente dice que hubo un antes y va a haber un después. Y pensaba, el después no es nuestro, porque no conocemos el futuro. Únicamente conocemos algunas de las cosas que Dios nos enseña del futuro a través de su palabra. Pero ¿saben qué? Me quedaba en este pensamiento. No volver atrás porque no hay posibilidad de hacer nada, sino solamente reparar y corregir. Y tampoco volver hacia adelante porque no hay forma de llegar, porque somos humanos. Pero sí hoy tenemos la capacidad en el corazón de cada uno de nosotros como cristianos para que esto sea una realidad positiva, es la de no antes ni después, sino la de pensar en durante este tiempo. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Que únicamente la palabra de Dios, que es lámpara a mis pies, es el camino iluminado en que yo deba andar, sea aquella que me hable al corazón y que de todo esto tenga algo positivo, primero para mi vida y también para transmitirla. Miren, pensaba y recordaba y no podía salir de mi cabeza en estos días que estamos viviendo. Recordaba la vida de David. Busquen el Salmo número 13, mientras tanto. Un párrafo extraordinario. Quizás algo que estemos viviendo en este tiempo, lo que él vivió hace miles de años atrás. Y dice el Salmo número 13, y comienza con una queja. Esta misma queja que escuchamos decir estos días a través de muchas personas. Y el Salmo número 13, versículo 1, dice David, un hombre que estaba perseguido, angustiado, abatido. Lo estaban buscando para matar. Quizás metido en la cueva. Quizás siendo buscado por Saúl para destruirlo y para matarlo. Este hombre que estaba, y estoy convencido que estaba deprimido por esto que le acontecía. No era el coronavirus, pero tenía una realidad que estaba sufriendo y le estaba doliendo. Que seguramente no hubiese querido transitar. Pero dice David allí en el Salmo número 13. Y en el encabezamiento dice plegaria pidiendo ayuda. ¿En qué momento? Pidiendo ayuda en la aflicción. Y David dice, estas mismas palabras que escuchamos hoy. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová? Dice David, conociendo a Dios, ¿me olvidarás para siempre? Repite, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Esconderás tu rostro de mí? Vuelve a decir, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? En cuarta vez vuelve a decir, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y él se está quejando porque tiene necesidad. Y estoy convencido que tanto vos como yo tenemos la autoridad de poder quejarnos. Y quizás con una presión que está, una olla que está a presión en un momento de desesperación, sale ese vapor con ruido y con mucho humo, porque tenemos necesidad, sin ofender a Dios, sin olvidarnos que Él es Dios. Pero como David lo hacía, Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar esta dificultad? Mirá, quizás no sea la dificultad solamente de esta pandemia. Quizás haya dificultades en tu vida que son mucho más graves y complicadas que una pandemia. Tenés en el corazón, y tengo en el corazón, quizás una y otra vez, de hablar con Dios y decirle, ¿hasta cuándo, Señor? La queja que brota del corazón, pero una queja, diría, una queja santa, sabiendo de quién, a quién nos estamos refiriendo, a quién nos estamos quejando, porque en definitiva conocemos que lo estamos haciendo al Dios Creador y Dios Todopoderoso. Pero sigue el párrafo en el Salmo número 13 y el versículo 3. En estos primeros versículos David se queja, y yo le puse esta frase en la segunda parte, versículos 3 y 4, comienza una reflexión de la queja que él había tenido. Dice David, porque conocía a Dios, Un hombre conforme al corazón del mismo Dios. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí, y mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Comenzó a reflexionar después de la queja, una queja normal y real que tenía en su corazón. Mírame, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos, que mis ojos estén atentos para que no caiga en la muerte. Estaría escapando, estaría transitando el momento de dificultad. Señor, déjame estar despierto para que el enemigo no me mate, para que la angustia no me mate, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, y seguramente se burlarían de David y se burlarían de Dios. Reflexiona David y dice, Señor, no permitas esto. Yo tengo queja, no entiendo esto, no entiendo por qué ahora, pero sí puedo reflexionar y confiar en vos. Versículo 5, versículo 6. David no solo se queja, no solo reflexiona, sino puse, David toma una decisión sabia. ¿Cuál es esta decisión? Algo maravilloso. Y él dice, mas ahora nosotros, no dice nosotros, mas yo en tu misericordia, hablamos al comienzo, de un Dios individual, un Dios personal, que Dios hoy, en este tiempo, piensa en mí, pero también piensa en vos, con nombre y apellido y en forma individual. Mas yo en tu misericordia he confiado, aunque me quejé antes. Yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y dice David, cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien. Qué hermosa palabra, qué decisión tan hermosa. ¡Qué decisión tan apropiada! Este hombre que se quejó, reflexionó, pero que tomó una tremenda decisión de confiar en la misericordia de Dios, en confiar en el Dios de su salvación y, por lo tanto, cantarle a Él con alegría pese a la necesidad. Dice David, en definitiva, como resumen, todo lo que me pasa, todo lo que estoy sufriendo, en definitiva, mi refugio está en vos, Señor. Tené misericordia, porque vos sos el Dios de mi salvación. ¿Sabe qué pensaba en David? Pero no podía sacar de mi cabeza, le digo con sinceridad, ya hace unos 15 días, al segundo día de la cuarentena, vino a mi mente el libro de Habacuc, que pocas veces lo leemos, porque hasta es difícil encontrarlo allí en la Escritura. El libro de Habacuc, y yo te invito a que busques el libro de Habacuc, el capítulo 1, 2 y 3, porque tiene solamente 3 capítulos, pero te invito a que lo leas porque hay mucha profundidad, hay mucha enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Y allí está este profeta menor, que al igual que David, pero en distintas circunstancias, comenzando a leer el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el 4, estaba allí la ciudad con falta de valores, la ciudad de Israel con falta de valores sociales y morales, la justicia corrompida, los jueces corruptos, las personas idólatras, y el mismo Habacuc en el capítulo 1, el profeta de Dios, dice en el versículo número 2, la misma frase que dice la gente hoy, la misma frase que dijo David en el Salmo número 13, la misma frase en este libro, 2700 años antes de hoy. Vivimos en una sociedad con iniquidad, destrucción, violencia, pleito, contienda, por la cual la ley está debilitada, el juicio no sale según la verdad, jueces corrompidos se vendían allí también, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Yo creo que si toco la tinta estará fresca, porque parecería que está escrito para hoy o para ayer. Solamente que en aquel tiempo, hace 2700 años, no estaba esta pandemia. Pero sí, esto es como si pasaría hoy. También incluido todo esto que hemos vivido por 10 o por 20, pero con una pandemia que nos está asolando. Al igual que David se quejó, Habacuc, al igual que David reflexionó, en el capítulo 2, cuando Dios contesta este clamor que él tenía, esta oración, este diálogo con el Creador. Y el clamor, como oíamos el domingo anterior, en la primera sílaba de la palabra COVID, que es clamar a Dios. ¿Y cuánto más en esta necesidad? Tanto David como Habacuc clamaron a Dios porque había cosas que no entendían. Pero no solamente que se quejaron, sino que empezó, tanto David como les decía, y como Habacuc, comenzaron a reflexionar. Y no solamente a reflexionar, sino también a decidir. Y en Sofonías capítulo 3, yo le diría que ustedes lo lean después en su casa para que puedan entenderlo, y léanlo, vuelvan a leer una y otra vez para entender lo que Dios quiere decirnos en una forma muy particular a todos y cada uno de nosotros. Como le decía, en circunstancias totalmente distintas a las de David. Totalmente distintas a las de David. Aquí Habacuc se queja, reflexiona, decide, al igual que David, en este capítulo 3, el último capítulo del libro de Habacuc, dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Él se quejó, Dios le respondió, escuchó lo que Dios quería decirle, y él expresa unas palabras maravillosas. Capítulo 3, versículo 2. Leo el primer versículo, en el versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy podríamos decir, en medio de este tiempo, en medio de este tiempo, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que también David decía en el Salmo número 13. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Qué cosa maravillosa. Señor, dice Habacuc, yo, individual, como el profeta de Dios, dice, he oído tu palabra y temí. Temor reverente, el temor de la obediencia, el temor de confiar en Dios. No yo otra palabra, no yo su pensamiento, no yo lo que le podían decir. El convencido, aunque al principio se quejó porque no entendía cómo el pueblo podía pasar esa necesidad, pero ahora entendí tu palabra, la oí y temí, tuve temor. Oh Jehová, en este tiempo aviva tu obra en medio de los tiempos. Termina el capítulo 3 de Habacuc. Y son palabras extraordinarias y maravillosas que la tengo subrayada, no solamente en la Biblia, les puedo asegurar que la tengo subrayada en el corazón hace mucho tiempo. Por eso enseguida vino a mi mente este versículo de la Biblia, que nos trae un desafío, que tiene un propósito, que tiene un resultado que debe ser positivo en la oscuridad que estamos viviendo, entre comillas, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa con las personas cercanas o no tan cercanas. Fíjense en lo que dice Habacuc. Él se quejó, él reflexionó, pero al final decidió algo maravilloso que vos y yo deberíamos reflexionar. Y él dice en el versículo 17, 18 y 19, grabalo y subrayalo en tu Biblia. Dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y además las ovejas sean quitadas de la majada, y que también no haya vacas en los corrales. ¿Sabes qué dice Habacuc? Con todo, de cualquier manera, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, que andan rápido, que vuelan. Y en mis alturas, Él me hace andar. Escuché tu palabra, dice Habacuc. Entendí y temí. Y entendí de que yo dependo de vos. Y saben que yo pensaba en estas cosas tan, tan prácticas de la vida cotidiana del tiempo de Israel. Hace una referencia a algo que es tremendamente interesante. Él dice, aunque la higuera no florezca, en aquel tiempo se juntaban los higos, se desecaban, se guardaban para comer en el momento de necesidad. Era muy necesario en ese tiempo. Aunque las vides no haya fruto y no haya el vino, que era también como medicina y para tomarlo también. Aunque falte el producto del olivo, el aceite, en ese tiempo el aceite era de oliva y muy bueno, que era para el ungüento, para, hasta para sanar a las personas y también comestible. Aunque los labrados no funcionen, no haya hortalizas, verduras, aunque los animales no estén, no haya vacas en los corrales, la vaca trae proteínas y la leche. Y yo me pensaba, Habacuc, si estuviese este tiempo, no hubiese dicho, Señor, pese a la necesidad, pese a la pandemia, pese a las distintas dificultades que yo pueda tener en mi vida. No decía, si no tengo el auto cero kilómetro y uno no tan interesante, pero igual tengo un auto, confío en vos. Habacuc no decía, si tengo la heladera no tan llena, pero tengo algo para el fin de semana, igual confío en vos. Aunque no tenga una casa muy linda y grande para poder transitar en este tiempo del coronavirus, igual confío en vos. Está diciendo de cosas materiales que son básicas para cualquier persona. Habla del fruto, habla de la vid, del aceite, de la hortaliza, de la carne, cosas básicas que si no tenés no podés vivir. Así todo. Fíjense en lo que dice Habacuc. Con todo esto, significa, aunque no tenga nada, Señor, te tengo a vos. Aunque no tenga lo imprescindible, Señor, vos estás conmigo. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo decía David también, cuando tomó la buena decisión. Jehová el Señor es mi fortaleza, la roca eterna de los siglos. El cual hace que mis pies vayan rápido y en mis alturas hace que yo pueda andar. Pienso, y esta reflexión para todos nosotros, realmente cuál es mi fe. En este tiempo y en cualquier tiempo, ¿en quién estoy confiando de verdad? Miren, yo pensaba en el tamiz, en una zaranda. Y yo pienso que en este tiempo que Dios me está hablando, me está presentando una zaranda delante de mí para que yo pruebe allí mi fe. Si es una fe litúrgica, si es una fe por momentos, quizás sea la fe del domingo a la mañana que yo pueda cantar y expresar cosas que a veces no siento, que sea una fe puesta en aquellas cosas que tengo, estoy tranquilo porque las tengo, entonces canto de creer y confiar en Dios. Pero yo podría decir, vos podrías decir en esta mañana lo que dijo Habacuc, lo que dijo David. Aunque no tenga nada, yo igual confío en vos. Dios, quiero que esto sea de esta manera. Que nuestra fe sea sincera. Y yo me anoté dos frases que la pensaba y la quiero decir puntualmente. Que este tiempo que debe ser positivo, que este tiempo que es difícil, pero que es necesario, que estamos todos sensibilizados, que mi sensibilidad no sea pasajera. No sea el tiempo que dure esta necesidad. Esta u otra. Y cuando las cosas vienen y haya bonanza en mi corazón, vuelvo a olvidarme que en Dios debo confiar siempre. La fe en Dios es cuando me va bien. Y esa misma fe en Dios debe seguir cuando las cosas me van mal, porque igual confío en el Señor. A veces la fe, como decía yo, es una fe litúrgica. Y es una sensibilidad que muy posiblemente o no sea pasajera, Dios quiera que no, sino que sea una convicción permanente. Que a partir de esto, que Dios me habla, que Dios te habla, que Dios nos habla a toda la humanidad, cristianos en todo el mundo, podamos entender y descansar, sí quejarnos, pero reflexionar, pero también decidir. Tener fe es decidir. Es decidir leer la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios provee fe de la única manera, leyendo su palabra, encontrando lo que Él quiere decirme, para poder entender, para poder reflexionar, para poder disfrutar, aunque no haya nada, como lo decía Habacuc, y Dios puede darme todo, porque el todo es Él. Termino lo que dice el Salmo 121, que no lo voy a leer, pero le doy como tarea, léalo en familia ahora que termina esta reunión. El Salmo 121, que es un salmo precioso, solamente quiero leer algunos versículos de este precioso salmo. 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, convicción, decisión, que hizo los cielos y la tierra. Lo leo todo. No dará tu pieza resbaladero, no te va a hacer patinar Dios. Ni se dormirá el que te guarda. Y vuelve a decir, y se repite, y cuando en la Biblia se repiten palabras varias veces, porque es muy importante. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá, no estará medio dormido, ni dormido. Jehová es tu sombra a tu mano derecha, Jehová es tu guardador. El sol no te fatigará de día, no te quemará, porque es tu sombra. Ni la luna en la oscuridad de noche. Jehová te guarda de todo mal. Él guarda tu alma individual. Jehová guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, porque hablamos de un Dios eterno, un Dios real, un Dios verdadero, que estará con nosotros todos los días hasta el fin, pese a la necesidad. Termino con una canción que Nahuel nos recordaba el miércoles y cantábamos juntos, que dice: no tengo temor en mi corazón, porque tú tienes el control. No me falta nada. Esto lo decía Bakú. No sé si lo puedo decir yo. Hoy se lo digo con toda honestidad. Quisiera decirlo en esta situación de que Bakú nos hablaba. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada. Aunque no tenga nada, yo te tengo a ti. Queridos, Dios habla al corazón y lo queremos hacer también nosotros con el corazón. Dios quiera bendecirnos para que la palabra que es fresca, que es viva, es eficaz. Esta palabra que es tan viva, como le decía antes, parecería que fue escrito el libro de Habacuc hace un ratito. Dios siempre te habla y nos habla. Y este es un tiempo especial para estar atento a lo que nos quiere decir. No podemos salir diferente de esta situación. Este antes no lo sabemos, el después lo conocemos por la palabra de Dios. Tendremos un después, un futuro asegurado si cumplimos cuando oímos la palabra y tememos, como decía Habacuc, que podamos descansar en Él, confiar en Él, aunque pase lo que pase, que Él sea mi refugio, sea mi confianza y que Él tenga el control en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, que nos dé la capacidad, ese entendimiento de entenderlo esto. Que no sea, acordate, una sensibilidad pasajera, que sea a partir de ahora una convicción que yo tenga en el corazón para transmitir hacia afuera, para transmitir hacia adentro, que es mi familia, para transmitir a los hermanos, para pensar en el antes y corregir cosas que hice mal, para disfrutar el futuro, que sé que el Señor siempre va a estar conmigo. Él me sostendrá de su mano derecha. No temas, dice el Señor, yo te voy a sostener. Esta es la esperanza que tenemos, la confianza en el medio de la oscuridad que Dios te quiere dar. Señor, te damos gracias. Como decíamos, por tu palabra que es viva y es eficaz, que tu palabra es refrescante al corazón y al alma, que tu palabra es como un martillo que golpea, que podamos entender lo que hoy nos querés decir. Las circunstancias de alrededor no van a ayudar a poder estar más cerca tuyo. Las circunstancias no van a ayudar para poder confiar de verdad en vos. Que no sea una fe no genuina, que no sea una fe litúrgica, una fe dominical, sino que sea una fe real. Que cada día, en cada circunstancia, podamos tomarnos, podamos abrazarnos de vos. Gracias porque Habacuc significa uno que se abraza de Dios. Este tiempo que no nos podemos abrazar por esta situación, pero sí nos podemos abrazar a través del Espíritu Santo, de tu persona, porque vos nos abrazaste primero. Podemos sentir el brazo tuyo de consuelo, el brazo tuyo de suavidad. el brazo tuyo secando las lágrimas de muchos hermanos en distintos lugares, pasando tribulación en este momento, muerte y dificultades. Te pedimos por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, por cada familia, por nuestra familia, por la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Nos ponemos en tus manos, descansamos en tus manos, confiamos en tus promesas para que tú puedas manifestarte en nuestra vida. Te lo pedimos esto, en esta mañana, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.